Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Nuevo revés a la administración Trump en su intento por revertir el resultado de las elecciones. Se consolida la diversidad en el equipo de trabajo del presidente electo Biden. Moderna solicita a la FDA autorización para uso de emergencia. Nueva York reanudará clases presenciales pese a repunte de COVID-19. Estados Unidos sanciona a Corporación China por apoyo al gobierno de Maduro. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 30 de noviembre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un nuevo revés a la administración Trump en su intento por revertir el resultado de las elecciones, según nos informa Jorge Agobián.
Trump arranca la cuarta semana después de las elecciones con aparente entusiasmo sobre su disputa, a pesar de que el fin de semana su batalla legal fracasó, al menos en dos frentes. El sábado, un juez de Pensilvania rechazó el intento de sus aliados republicanos de inhabilitar la votación por correo. El domingo, el recuento parcial de los votos en dos condados de Wisconsin, solicitado y pagado por la campaña del republicano, reafirmó la victoria de Biden en ese estado, incluso con 87 votos adicionales. Trump reconoció, con base en la opinión de sus propios abogados, que es muy difícil que su caso llegue a la máxima corte del país. Así lo expresó en una entrevista con la cadena Fox.
¿Puedes imaginártelo? Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presenta un caso y probablemente yo no pueda lograr un caso, incluso cuando tenemos tremendas pruebas. Tenemos cientos y cientos de declaraciones juradas, más declaraciones juradas, y es muy difícil llevar un caso a la Corte Suprema.
Este lunes, Trump arremetió contra el gobernador y el secretario de Estado de Georgia, ambos republicanos, en un intento para revertir los resultados que de hecho ya fueron certificados y ratificados por los funcionarios.
¿Por qué el gobernador Brian Kemp de Georgia, el desventurado gobernador de Georgia, no usa sus poderes de emergencia, que se puede hacer fácilmente para desautorizar a su obstinado secretario de Estado y corroborar las firmas en los sobres? Será una mina de oro de fraude y ganaremos fácilmente el Estado.
Se consolida la diversidad en el equipo de trabajo del presidente electo Joe Biden. Tenemos la información con Celia Mendoza.
A partir de este lunes, Joe Biden, como presidente electo, empezó a recibir los reportes diarios de seguridad nacional, parte fundamental del proceso de transición que avanza con el anuncio de su equipo económico. En él hace historia al nominar a la primera mujer a la Secretaría del Tesoro, Janet Yellen. Por medio de un comunicado de prensa, Biden se refirió a sus seleccionadas diciendo:
este equipo está compuesto por respetados y probados servidores públicos innovadores que ayudarán a las comunidades más afectadas por el COVID-19 y abordarán las desigualdades estructurales en nuestra economía. Trabajarán incansablemente para asegurar que todos en los Estados Unidos obtengan un pago justo por su trabajo y una oportunidad igual para salir adelante y que nuestros negocios puedan prosperar y competir con el resto del mundo.
Asimismo, la administración anunció un equipo de comunicaciones conformado en su totalidad por mujeres, entre ellas Jen Psaki, quien será la secretaria de prensa de la Casa Blanca, así como la guatemalteca-estadounidense Pili Tovar, quien es abiertamente gay, como subdirectora de comunicaciones, manteniendo su compromiso con las mujeres, tras escoger a Kamala Harris como su vicepresidenta, explicó Denise Maes, directora de políticas públicas de la Unión de Libertades Civiles.
Entiende que hay muchos problemas en juego en todos esos frentes, ya sea en la desigualdad racial, migración, las políticas de inmigración crueles que tenemos en vigor ahora y el hecho de que necesitamos elevar a las mujeres y las mujeres de color.
Este martes en Wilmington, Delaware, se dará oficialmente la presentación de este equipo económico a cargo del vicepresidente, de la vicepresidenta electa, así como del presidente electo Joe Biden.
La compañía Moderna ha solicitado a la FDA, la Administración de Alimentos y Medicamentos, autorización de uso de emergencia para proporcionar la vacuna en Estados Unidos. Nos informa Leonardo Bonet.
La solicitud de la farmacéutica se hace en vista de los resultados de un nuevo estudio que, según la empresa, confirma que la inyección ofrece una sólida protección, lo que acelera la carrera para comenzar con vacunaciones limitadas incluso al tiempo que el coronavirus empeora. El doctor Tol Zaks es director médico de Moderna en Cambridge, Massachusetts.
We believe this data, these data are robust and should be clearly sufficient.
Creemos que estos datos son sólidos y deberían ser claramente suficientes para permitir la autorización de uso de emergencia en Estados Unidos, y esperamos autorizaciones de comercialización global y otras jurisdicciones. Múltiples candidatas a vacunas deben tener éxito para que el mundo elimine la pandemia, y Moderna está justo detrás de Pfizer y su socio alemán BioNTech en la búsqueda de comenzar las vacunas en Estados Unidos este mes de diciembre. Al otro lado del Atlántico, los reguladores británicos también están evaluando la vacuna Pfizer y otra de AstraZeneca. Moderna, que creó su vacuna con los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, ya tenía un indicio de que estaba funcionando, pero señaló que obtuvo los resultados finales necesarios para el fin de semana. Moderna dio a conocer que la efectividad y el buen historial de seguridad de las vacunas, con solo efectos secundarios temporales similares a los de la gripe, significa que cumplen con los requisitos establecidos por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos para uso de emergencia antes de que se complete la prueba de la etapa final. La Agencia Europea de Medicamentos, la versión europea de la FDA, ha señalado que también está abierta a una autorización de emergencia más rápida. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La ciudad de Nueva York reanudará las clases presenciales y aumentará el número de días a la semana en los que muchos niños asisten a las escuelas, a pesar de que se intensifica el repunte de casos de coronavirus en la urbe, informó el alcalde Bill de Blasio.
We've always said from the beginning that nothing is as good as in-person education.
El anuncio representa un cambio radical de la política en el sistema escolar más grande de Estados Unidos, menos de dos semanas después de que de Blasio anunció que las escuelas iban a suspender las clases presenciales a causa de un creciente número de casos de COVID-19 en la ciudad. Algunas escuelas primarias y programas de jardín de niños reanudarán las clases el 7 de diciembre, dentro de una semana, dijo el alcalde. Algunas tardarán más en reabrir sus puertas. Los programas escolares que atienden a estudiantes con necesidades especiales en todos los grados retomarán las clases presenciales a partir del 10 de diciembre, informó de Blasio. El plan para la reapertura de escuelas secundarias y preparatorias sigue en desarrollo, añadió el alcalde. Nos sentimos confiados en que podemos mantener las escuelas seguras, comentó. Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York reanudaron las clases presenciales en septiembre para los estudiantes cuyos padres habían elegido enviarlos a las instituciones. Las instalaciones volvieron a cerrar el 19 de noviembre en medio del rebrote de infecciones en la ciudad. California estableció un nuevo récord en el número de hospitalizaciones por COVID-19 desde que comenzó la pandemia, y a partir de hoy entra en vigor una nueva orden de permanecer en casa. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Dead people don't get a second chance.
Los muertos no tienen una segunda oportunidad, advirtió la doctora Bárbara Ferrer. Enfrentando aumentos críticos en nuevos casos de COVID-19 y hospitalizaciones, el condado de Los Ángeles emitió una nueva orden de quedarse en casa que entra en vigor hoy. Y la directora de Salud Pública insistió sobre la necesidad de acatarla.
Sabemos que hasta la mitad de las personas infectadas con COVID-19 tienen poco o ningún síntoma. Las cifras diarias nos muestran que actualmente hay muchas personas infectadas. Debemos operar como si todos a nuestro alrededor son positivos al virus y pueden infectar a los demás.
Hay más de 2.000 hospitalizados por COVID-19 en el área de Los Ángeles y el domingo se registraron más de 5.000 nuevos casos. Funcionarios estiman que el número de nuevos infectados podría duplicarse en las próximas semanas.
Si no hacemos lo necesario para cambiar esta trayectoria, pronto veremos más sufrimiento y más fallecidos.
La nueva directiva no es un cierre total como en marzo. La orden reitera el uso de máscaras y mantener la distancia. Además, limita la ocupación en negocios esenciales como supermercados a un máximo de 35%, en centros comerciales a un 20% y gimnasios al aire libre 50%. Y prohíbe reuniones públicas y privadas con personas que no viven en su hogar, excepto servicios religiosos y protestas. Eso se suma al cierre de servicio de restaurantes al aire libre que empezó hace una semana.
Estas decisiones no deben de ser populares. Deben de salvar vidas.
La orden, cuyo objetivo es reducir el riesgo de transmisión, permanecerá en efecto 3 semanas hasta el 20 de diciembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Estados Unidos sanciona a una corporación china por su apoyo al gobierno de Maduro, informa Alejandro Escalona.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este lunes a la Corporación Nacional de Importación y Exportación de Productos Electrónicos de China por apoyar lo que dice son los esfuerzos del gobierno en disputa de Nicolás Maduro para socavar la democracia en Venezuela. En la nota de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense explica que este apoyo incluye esfuerzos para restringir el servicio de Internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra opositores políticos. El texto agrega que empresas como la corporación continúan desafiando los valores democráticos al desarrollar y exportar herramientas para monitorear, censurar y vigilar. De acuerdo al Departamento de Tesoro, la corporación ha proporcionado software, entrenamiento y experiencia técnica a entidades gubernamentales de Venezuela, que luego fue utilizada contra el pueblo de Venezuela, indica el texto. Con estas sanciones, todas las propiedades de la corporación china o intereses que posea directa o indirectamente, con un 50% o más en Estados Unidos o en posesión de un estadounidense, quedan bloqueados. Alejandro Escalona, Voz de América.
Comenzamos nuestro recorrido de noticias por Latinoamérica. La defensa de los 6 ex ejecutivos de Citgo sostiene que no hay pruebas para condenarlos por corrupción. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Para la defensa de los 6 ex ejecutivos de la filial de petróleos de Venezuela, Citgo, la decisión de un tribunal del gobierno en disputa de condenarlos a entre 8 y 13 años de prisión, tras ser hallados culpables de cargos de corrupción, es inverosímil. María Alejandra Poleo afirmó que los ex ejecutivos de Citgo, todos venezolanos y algunos de ellos también con nacionalidad estadounidense, son presos políticos que son utilizados como barajitas de cambio.
La forma tan arbitraria como se realizó el procedimiento desde su aprehensión es totalmente irregular. No me dio una orden de aprehensión en el presente caso.
La abogada exhortó al sistema de justicia del gobierno en disputa a revisar el caso debido a que los medios probatorios sustentados por el Ministerio Público en la acusación carecen de total validez y eficiencia.
Que revise este, ya que un caso digno de ser indultado, ya que no existen pruebas en el expediente que puedan acreditar los hechos punibles que le acredita el Ministerio Público a estos señores.
Poleo reiteró que los ex ejecutivos no han podido ser sometidos a chequeos por sus médicos de confianza y que todos presentan patologías preexistentes, y subrayó que en el caso de uno de ellos, en 16 oportunidades han solicitado traslado a un centro médico y en ninguna ocasión la petición ha sido atendida. Los ex altos funcionarios de Citgo fueron detenidos en noviembre de 2017 tras ser convocados a una reunión en unas oficinas de PDVSA. En diciembre de 2019 obtuvieron medida de arresto domiciliario, pero en febrero de este año fueron nuevamente trasladados, de manera irregular, a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Gobierno en disputa. Recientemente, el canciller del gobierno de Nicolás Maduro, Jorge Arreaza, divulgó un video de los ex ejecutivos y señaló que todos sus derechos humanos han sido garantizados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y seguimos en Venezuela, donde un nuevo sistema propuesto por la banca privada plantea la pregunta si supondría una dolarización en el país. Gustavo Ocando Alex presenta este análisis del tema.
Podríamos hablar que es una dolarización financiera. Mira, sí y no. Sí, porque sería el principio, pero todavía no estamos en una dolarización financiera.
Así opina el economista Luis Oliveros sobre el nuevo mecanismo que el Banco Central de Venezuela debate con al menos 5 bancos privados para realizar transacciones interbancarias e incluso otorgar créditos en dólares estadounidenses. El experto subraya que este sistema, jamás visto en el país, no representa un plan para dolarizar del todo la economía en Venezuela.
Esto no significa que vamos a que el país se va a dolarizar formalmente a partir de esto, no, para nada. Falta mucho y, entre otras cosas, hay que entender que Maduro no va a dolarizar. Maduro no puede desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista de sanciones. O sea, tiene demasiadas limitantes.
Oliveros prevé que el gobierno de Maduro permita cada vez más mecanismos de uso de la moneda estadounidense en Venezuela sin acogerla del todo como eje del sistema financiero.
La tendencia es que la economía venezolana se siga dolarizando. Pero te insisto, esto no significa que estamos yendo hacia la dolarización formal para el año que viene. Simplemente va a aumentar el porcentaje de dolarización de la economía. Aunque está parado ahorita, Maduro lo paró el alto gobierno. En algún momento lo van a volver a retomar.
El economista valora que el mecanismo que hoy se planifica con el Banco Central generará ingresos atractivos para la banca privada venezolana. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
En tanto, pugnas internas dentro del único partido de oposición en la Asamblea Nacional de Nicaragua plantea el peligro de su desaparición. Daliana Ocaña reporta.
Las pugnas internas dentro del Partido Liberal Constitucionalista de Nicaragua, que constituye la bancada de oposición dentro del Parlamento contra la mayoría sandinista, aparentan encaminarlos hacia su sepultura como fuerza política, según analistas consultados por La Voz de América, luego que la semana pasada la presidenta de este partido, María Aide Osuna, en complicidad con la bancada sandinista, lograran el desaforo de la diputada y esposa del expresidente nicaragüense Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores, ambos contemplados en la lista del departamento de Estado con prohibición de ingresar a Estados Unidos por sospecha de corrupción. El analista político Bosco Matamoros explicó a La Voz de América que aunque en teoría el Partido Liberal Constitucionalista constituye una fuerza de oposición contra el sandinismo, en la realidad su posición no es trascendente dentro de la Asamblea y su actuación ha sido complementaria a las necesidades del Frente Sandinista.
Y yo miro al PLC en este momento que se va a convertir en un actor marginal completamente.
En tanto, Óscar René Vargas, cofundador del Frente Sandinista y también analista político, considera que el único cambio real que se puede esperar de esa sorpresiva movida de liderazgo es entre quienes encabezan las negociaciones con el partido de gobierno.
Esto demuestra que solamente cambia la cúpula que hace el acuerdo con el gobierno, pero sigue siendo subordinado al gobierno.
Las pugnas internas en el Partido Liberal Constitucionalista vienen desde inicios de este año y terminando en un proceso de impugnación ante la Oficina de Atención de Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Repuntan los casos de COVID-19 en México. Uno de los puntos críticos es la capital del país. Sara Pablo tiene el informe.
En plena temporada de influenza, en los últimos días, los contagios de COVID se han incrementado. Pese a ello, solo dos entidades, Chihuahua y Durango, se encuentran en nivel de alerta máximo con semáforo rojo y la Ciudad de México se ubica en naranja al límite. En la última semana, al menos 4 días, las autoridades de salud han presentado entre 10.000 y 12.000 contagios nuevos cada día, pero aseguran que no son diagnósticos que se hicieron en un día, sino que fue la actualización que realizaron los servicios estatales de salud en las bases de datos. Las entidades con mayor riesgo son la Ciudad de México, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila. Ricardo Cortés, director de promoción de la salud, explicó que hay un incremento de contagios. Estamos a niveles del mes de agosto, pero no han aumentado los fallecimientos.
Sin embargo, lo que sí podemos ver es cómo este número de casos estimados activos, la epidemia activa, que representa solamente el 5%, en semanas anteriores representaba el 3% o el 4% y ahora representa el 5%. La epidemia activa está en crecimiento en nuestro país.
En su reporte más reciente, las autoridades de salud informaron que hasta el momento se registran 1.107.071 casos confirmados acumulados, 105.655 muertes y 65.470 casos activos estimados. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Los contagios del COVID-19 obligan al cierre de una sede judicial en El Salvador mientras el país espera la vacuna contra la pandemia. Desde San Salvador informa Nery Mabel Reyes.
El Salvador cerró una sede judicial y suspendió las diligencias porque el personal fue enviado a cuarentena tras detectar más de 14 casos positivos de COVID-19. Además, en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, las autoridades realizaron la fumigación del complejo en el que funcionan tribunales de distintas instancias. Así lo explica Ulises Marinero, jefe de prensa de los juzgados.
Explica todas las oficinas, los locales de los tribunales, las salas de audiencias, las oficinas administrativas, las áreas de estado.
militar, implica todo el centro judicial.
El gobierno reiteró a los ciudadanos que deben seguir el uso de la mascarilla y mantener el distanciamiento social para evitar el incremento de contagios, y anunció que llegó a un acuerdo con la firma AstraZeneca para comprar 2 millones de vacunas que estarían llegando al país en el primer trimestre de 2021. Pero el epidemiólogo Jorge Panameño dice que este anuncio no es seguro.
No hay certeza ninguna. Nadie en este mundo tiene certeza ninguna, ni la casa comercial que va a comercializar la vacuna de Oxford, de que esta va a ser aprobada y va a estar disponible en el primer trimestre del año, porque eso depende de una serie de circunstancias.
Panameño destacó la importancia que El Salvador prepare el sistema de salud para el desarrollo de un esquema de inmunización contra el coronavirus. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están en sintonía de la Voz de América y seguimos con las noticias. En medio de la pandemia del COVID-19, una iniciativa privada alienta una recuperación para los negocios propiedad de afroestadounidenses. Judith Martín Rodríguez tiene detalles.
La pandemia del COVID-19 ha obligado a cerrar aproximadamente el 40% de los negocios propiedad de afroamericanos en Estados Unidos, sumando una larga lista de afectados, pero una ayuda privada podría salvar a muchos de ellos. Karen Sellers, propietaria de una heladería en la ciudad de Washington, ha estado tratando de conservar su negocio a flote desde que la pandemia del nuevo coronavirus golpeó a los Estados Unidos en marzo. La crisis provocada por el COVID-19 ha hecho que sus ganancias caigan en picado, y es por eso que Sellers espera recibir la ayuda que Pepsi, la fabricante de sodas, ha anunciado y que estará destinada a apoyar a los emprendedores afroamericanos. Los representantes de la compañía Pepsi dicen que la iniciativa tiene como objetivo brindar a los propietarios de restaurantes algo más que un simple impulso financiero, y resaltan que el programa brindará acceso a capital, captación, tutoría y otros apoyos enfocados en el desarrollo de planes de crecimiento accesibles. Scott Finlow es jefe de marketing en Pepsi y resalta:
esencialmente, existe un programa personalizado que brindaremos para estos restaurantes. La clave es que cada restaurante recibirá esencialmente un nivel de apoyo personalizado, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentren como restaurante, cuál es su situación única.
Esperan así aportar un granito de arena para enfrentar el problema de la desigualdad racial en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NFL, el fútbol americano de los Estados Unidos, penalizó a los Saints de Nueva Orleans con una multa de $500,000 y los despojó de una selección de séptima ronda en 2021 por violaciones al protocolo de COVID-19. Los Patriots de Nueva Inglaterra también fueron multados con $350,000 por las mismas infracciones. Nueva Orleans fue multado por reincidencia. Sean Payton recibió una sanción de $150,000 y el equipo otros $250,000 debido a que el entrenador en jefe no portó correctamente su máscara durante el encuentro de la semana 2 ante los Raiders. El problema más reciente para los Saints ocurrió en el triunfo de la semana 9 ante Tampa Bay debido a que la celebración incluyó a jugadores que no portaron máscaras, estando cerca unos de otros. La celebración fue difundida en las redes sociales mediante videos grabados por varios jugadores y se espera que los Saints apelen esta decisión. El portugués Pedro Santos y Yassi Sardes anotaron con diferencia de 3 minutos en los descuentos del fútbol de la Major League Soccer, y el Crew de Columbus venció 2-0 el domingo a Nashville para avanzar a las finales de la conferencia este de la Major League Soccer. El club, tercer cabeza de serie, recibirá el próximo domingo a Nueva Inglaterra, octavo clasificado, para disputar un lugar en la Copa Major League Soccer. Santos perforó la valla rival cerca del centro a los 99 minutos a pase de Sardes, que puso fin a una sequía de gol de Nashville de más de 200 minutos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La Scala de Milán transmitirá una gala de música y danza desde su auditorio vacío en diciembre, ya que se vio obligada a cancelar su tradicional apertura por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial debido a la pandemia. Su habitual apertura de la nueva temporada será reemplazada el 7 de diciembre por un espectáculo de arias y dúos protagonizado por estrellas de la ópera y ballet internacionales, incluyendo al tenor Plácido Domingo. Algunas piezas van a ser en vivo, otras pregrabadas. El mes pasado, decenas de cantantes y músicos de la Scala dieron positivo por el coronavirus, lo que obligó a todos los miembros del coro a colocarse en cuarentena junto a la orquesta. En noviembre de 1976 fue estrenada la película Rocky, protagonizada por Sylvester Stallone. La película, que se hizo con un presupuesto de poco más de $1 millón, generó $225 millones en ingresos de taquilla global. La película más taquillera de ese año 1976. En noviembre de 1971, Don McLean debuta en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo American Pie, partes 1 y 2. La canción, escrita por él, marcó su debut en las 100 calientes y pasó 4 semanas en el número 1. La mayoría de las estaciones de AM reproducían la edición para radio, que es la parte 1, con un tiempo de ejecución de 4 minutos 11 segundos, pero la mayoría de las estaciones en frecuencia modulada reprodujeron la versión larga de 8 minutos 30 segundos. El tema, American Pie, narra el accidente aéreo de 1959, donde fallecieron Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. American Pie fue el primer sencillo de McLean y la canción principal de su segundo álbum de estudio, que también incluye la balada Vincent, Starry Night. American Pie también pasó 3 semanas en el número 1 en la cartelera Adulto Contemporáneo y fue certificado oro. En noviembre de 1970, George Harrison lanza el LP triple álbum All Things Must Pass, el primer trabajo en solitario de Harrison desde la ruptura de los Beatles en abril de ese año, y su tercer álbum en solitario en general, que incluía el sencillo My Sweet Lord. Entre los músicos que participaron en la confección de este disco estuvieron Eric Clapton, Ringo Starr, Gary Wright, Billy Preston, Badfinger y Pete Drake. Un éxito crítico y comercial, All Things Must Pass está generalmente calificado por muchos expertos como el mejor de todos los álbumes en solitario de los para entonces ex-Beatles. Y un 30 de noviembre fue publicado Thriller de Michael Jackson, que incluye Beat It, Billie Jean y Human Nature, con la producción de Quincy Jones y la colaboración de Steve Lukather y Eddie Van Halen o Van Halen. Eso fue el 30 de noviembre de 1982. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.